Dicho esto, tema principal y central en los diarios, fundamentalmente en Clarín y La Nación. Dice Clarín, ya no se producen neumáticos y se frena la fabricación de autos. Y titula La Nación que la parálisis se extendió a todas las plantas de neumáticos. Pirelli y Fate anunciaron ayer el cierre, como antes lo hizo Bridgestone. Hechos goma. El conflicto de los neumáticos y la revolución lumpen. Sergio, este es el escenario esta mañana.
Hernán, el conflicto de los neumáticos es grave porque la industria automotriz es fundamental en la Argentina por múltiples motivos. Obviamente está instalada en tres provincias fundamentales como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Tiene características también en cuanto a la multiplicación que genera las autopartes, por ejemplo, la cantidad de sectores vinculados directa e indirectamente. Y sobre todo para el sector público, atención, una fuente de ingresos. Porque un auto es la mitad impuestos y la mitad del auto. Entonces, si se frena la venta de autos como consecuencia de este conflicto, obviamente esto también impacta en las cuentas públicas. Y claro, también nos muestra lo que implica vivir en un país con tantas restricciones, porque ¿qué ocurriría en un país normal ante un conflicto de estas características? No tenés neumáticos, abrís la importación, como tenés la posibilidad de abastecer la demanda, a la corta o a la larga, tenés al gremio obviamente disciplinado. Como no tenés dólares para comprar neumáticos, estás obligado a negociar con un gremio, segundo punto que quiero hacer, que está en manos de un conjunto de dirigentes, uno en particular, el apellido Crespo, que pertenece a un grupo trotskista. ¿Qué es el trotskismo? Una ideología que ya tiene más de 100 años, caracterizada por posturas maximalistas muy extremas. Nunca en ningún país del mundo un partido trotskista tuvo la responsabilidad de gobernar, jamás. Son partidos más bien de cuadros pequeños, que tienen importancia muy relativa en el debate público, que claro, tienen como una postura muy idealista, ¿no? Clasista. Supuestamente ellos buscan la colectivización de los medios de producción, vale decir, que finalmente las empresas queden en manos de los trabajadores. Cada vez que ocurrió eso, ¿cómo terminó? Con un subsidio, porque obviamente los trabajadores saben hacer muchas cosas, excepto dirigir una empresa, que es algo muy difícil. Pero lo más interesante es que en la Argentina, el sindicalismo que tuvo desde el 45 en adelante, en manos del peronismo, casi como monopolio, siempre alguna excepción, por ejemplo, justamente hoy, los empleados de comercio, ahí había en los 60 una tradición socialista. Luego, bueno, hubo otros partidos y finalmente hay un dirigente peronista como Cavalieri que parece, lo digo con respeto, un oligarca, ¿no? Por su forma de manejar el gremio y por su forma de vida, como la mayoría de los gordos que controlan la CGT. Ahora, los gremios trotskistas fueron creciendo últimamente, han ganado espacio en algunos gremios, por ejemplo, el gremio de neumáticos, algo también de la bancaria, minorías, ¿eh? Durante mucho tiempo los dirigentes peronistas le decían a los empresarios, negocien con nosotros porque si no vienen los troscos.
Claro.
Y eso efectivamente era cierto. Bueno, llegaron los troscos. ¿Qué significa esto? Bueno, que te toman la fábrica, que se quedan 2 días en el ministerio. Pregunta, ¿por qué ningún fiscal lo denunció?
Claro.
Bueno, ahora, podría seguir hablando de esto. Lo más interesante es que no es el único capítulo que muestra efectivamente que estamos hechos goma. A mí no me gusta hablar vulgarmente, pero en este caso me parece la mejor forma de resumir cómo está la Argentina. Toda la saga de los copitos pone de manifiesto algo que están empezando ya a cubrir algunos medios. Hay una nota interesantísima en La Nación hoy, algo también el fin de semana vimos en otros periódicos, de lo que se denomina en el mundo de la sociología, también de opinión pública, la revolución lumpen. Bueno, el término lumpen también nos refiere al marxismo, ¿no? Decía Marx que el lumpen proletariado eran aquellos trabajadores que estaban votando en contra supuestamente de sus intereses. En vez de votar a partidos de izquierda, votaban a partidos de derecha. Por ejemplo, la irrupción del nazismo se notó como consecuencia de la hiperinflación y el alto desempleo en Alemania post Primera Guerra Mundial. Bueno, muchos sectores, digamos, desclasados, sin trabajo, que terminaron apoyando a Hitler. A partir de ese momento se generó una especie de sensación de que cada vez que faltaba trabajo, había muchos jóvenes desempleados sin inserción en la sociedad, se corría el riesgo de que crecieran las derechas. Algo de eso está pasando en Europa, algo de eso vemos también en otros países, sobre todo en América Latina. Bueno, lo estamos viendo en la Argentina. Estos grupos no se referencian al kirchnerismo, de hecho detestan al kirchnerismo. Son grupos que se sienten más cómodos con ideologías autoritarias de derecha, no porque él lo haya querido, pero algunos apoyaban efectivamente a Javier Milei en las elecciones del año pasado. Por lo que está investigando la justicia, hay sobre todo grupos de WhatsApp, de Telegram, donde hay bueno, alusiones claramente neofascistas o nazis, incluso con términos como el que bueno, se conoce de Brenda Oliarte, ¿no?
Claro.
Un corchazo para Cristina. Bueno, aquí estoy
Sergio,
hablando.
grupos que a lo mejor no valoran la democracia o impulsan todo lo que es la antipolítica directamente.
Así es, hay que recordarle a Brenda que no hay corchos, no se pueden importar corchos, ¿eh? Pero lo interesante aquí es marcar qué significa esto. Bueno, es el resultado de una sociedad que no genera oportunidades, una sociedad que no genera empleo formal, que no tiene espacios para que los jóvenes efectivamente puedan tener un proyecto de vida, realizar sus sueños, tener oportunidades de no solamente desarrollo personal, familiar, sino de tener un espacio de reconocimiento que no sea la marginalidad. Sobre todo eso ocurre en grandes centros urbanos, pasa en Rosario, pasa en Córdoba, en Buenos Aires y en otras ciudades más pequeñas, y constituye un riesgo, una amenaza, una forma de mirar cómo hemos fracasado como sociedad. Por eso, efectivamente, yo que tengo que generar una mirada optimista, en este caso tengo que admitir, estamos hechos goma.
7:16, si esta mirada de Sergio Berestein, este lunes 26 de septiembre.